al crecimiento de los casos, a esto que se espera una segunda ola. Bueno, nosotros nos hemos comunicado con el doctor Rodolfo Torres, que es coordinador médico de ACLICSA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza, que presenta informes epidemiológicos semanales con respecto a la situación COVID-19. Y nosotros queríamos conocer justamente cuál es la situación que atraviesa nuestra provincia. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Esto es Temprano es Mejor. Los saludan Rodrigo Sepúlveda y Paola Ortiz. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Paola. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, muy bien.
Bueno, básicamente, doctor, queríamos conocer cuál es la situación COVID aquí en la provincia, este informe, cuáles son los resultados y qué es lo que tenemos que esperar y qué deberíamos hacer, digamos, para que la situación no sea una situación de colapso.
Mira, en las últimas semanas el informe que se viene generando epidemiológico lo venimos generando desde marzo del 2020, ya hace un año que se viene haciendo en forma semanal. En último mes hemos notado un leve incremento en los casos, uh-huh, digamos, en los números prospectivos de los casos. Si bien el informe todos los días se va alargando un número diario de casos, por ejemplo ayer que fue de 43 casos, uh-huh, ese número individual por ahí no tiene mucho valor, sino es que lo que se va viendo es cómo va evolucionando en forma más general. En el mismo caso de ayer, si bien fueron poquitos casos, la positividad, o sea, el porcentaje de casos positivos sobre el total de test que se realizaron fue del 16%, que eso es casi lo mismo que lo que pasó en toda la semana. Uh-huh. ¿Para qué le comento esto? O sea que por ahí los casos individuales no tienen mucho valor. En esos valores prospectivos nosotros vemos que hay un leve incremento de la positividad, hay un leve incremento del factor del R, que es el R es un número que nos determina la cantidad, digamos, el estado de la curva, si la curva va para arriba o va para abajo, un R mayor de 1, que es lo que venimos sosteniendo hace 4 semanas de manera constante, que esto no sucedía hace mucho tiempo, indica que hay más personas que se están contagiando. Cada persona contagia más de una persona, entonces, uh-huh, eso da sensación de que la curva va en forma ascendente paulatinamente. Nosotros creemos que la segunda ola es inevitable, uh-huh, aunque no es inminente en el corto plazo. Corto plazo estamos hablando de cuestión de semana, pero sí los casos van a empezar a subir a partir de fines de marzo, en abril, y van a ir en curva ascendente, tal cual sucedió en otros países europeos o inclusive vecinos, que cuando han cambiado la situación epidemiológica, cambió la curva.
Sí, doctor, buen día. Algunos especialistas la semana pasada emitieron un comunicado sugiriéndole al gobierno el cierre de fronteras. ¿Ustedes qué medidas creen que el Estado, el gobierno, debería tomar para poder controlar de la mejor forma esta segunda ola que ya es inevitable?
La situación de los países vecinos que tenemos cercana, como Chile o como Brasil, es muy preocupante. Tienen circulación de cepas que no tuvimos el año pasado, que si bien en Argentina han llegado, pero todavía no están con circulación comunitaria, como la cepa de Manaus o la cepa británica. Entonces, el control de frontera es fundamental, tal cual lo fue en la primera ola, y también la circulación interprovincial. Eso no quiere decir que haya que cerrarla, sino que hay que ser cuidadoso, tenemos que tener cuidado con la gente que llega a la provincia o que llega en jurisdicciones para evitar la circulación. El virus tiene más posibilidad de mutar y digamos, y su única forma de mutar es con el contagio entre personas y con la circulación. Si uno restringe eso, le quitamos una gran herramienta que tiene el virus para reproducirse y para generar nuevas cepas.
¿Usted sugiere que los viajes al exterior, por ejemplo, aquellos que hacen viajes de placer, digamos, de turismo o viajes egresados, deberían ser suspendidos?
No, suspendidos me parece que aún no es el momento, sobre todo creo que tienen que ser controlados los regresos, y depende a qué país, o sea, no todos los países están teniendo la misma situación epidemiológica, ni siquiera las regiones. Hoy tenemos un mapa muy certero de lo que está pasando en todos los países, en todas las localidades del mundo, Entonces podemos saber precisamente qué está sucediendo. Y sabemos que, digamos, si hoy la persona viene de Londres, es una persona que tiene riesgo para el problema sanitario de la Argentina, y me parece que son personas que al regreso tienen que tener un buen control, un buen aislamiento, las PCR, antes que pueda volver a su vida normal.
Bien, doctor, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en cuanto a la situación hospitalaria y cómo ustedes han observado que está la provincia por el momento, el tema de las unidades de terapia intensiva, médicos. ¿Han podido relevar si esto se mantiene más o menos estable o ha habido variaciones en cuanto hemos ido incorporándonos las diversas actividades?
La ocupación de camas en el sector privado viene con un constante incremento desde hace 4 semanas, uh-huh. Es dispar la ocupación, depende de la zona geográfica que se mide. Uh-huh. En la zona sur, que es San Rafael, Malargüe y General Alvear, la ocupación de cama privada es muy alta, está alrededor del 90%, y en la zona metropolitana y zona este está rondando el 80%. Hay margen de, digamos, todavía estamos en un sector amarillo de ocupación de cama, uh-huh. pero esto se viene recalentando en forma constante. Esto no es solamente paciente COVID.
Claro.
O sea, esto son camas que tenemos de terapia destinadas a cualquier patología. Hemos visto un leve incremento de las patologías COVID en esta última semana. Sí. Pero también, bueno, están las cirugías que están atrasadas, son postoperatorios más complejos, por todo lo que pasó el año pasado y por toda la demora que hubieron en realizar cirugías por la restricción de cama, que aún está vigente, y eso, bueno, va recalentando el sistema. Ahora el sector privado está tratando de poner al día la cirugía atrasada para estar lo mejor preparado para la segunda ola. Esto tiene un condimento especial, que en el sector hay una crisis económico-financiera que es muy importante, que viene asociado de la mano estrecha con toda la atención que se realizó del COVID y la inversión que hubo en equipamiento y en personal el año pasado, que no fue acompañado con los financiadores. O sea, esto durante el año pasado el sector privado, ningún financiador generó aumentos, uh-huh. de ningún tipo. Entonces estamos con valores vigente desde el 2019, noviembre del 2019, más o menos fueron las últimas actualizaciones. Todo el 2020 pasó sin aumento y el 2021 recién están apareciendo los primeros. Entonces esto ha generado una desfinanciación del sistema privado que es muy importante y que va a ser un factor fundamental para enfrentar esta segunda ola.
O sea que por ahí las prepagas, que son algunos de los financiadores que sí tuvieron aumentos importantes, no han invertido, digamos, o no han hecho como un desembolso en las distintas clínicas que poseen. Afiliación.
Las prepagas han tenido un aumento del 8% al final del 2020, que fueron las únicas que han actualizado, uh-huh. pero las prepagas en el sistema tienen un impacto mínimo. O sea, del total de la población, el 8% de la gente tiene una prepaga. El 75% de la gente tiene una obra social sindical.
Claro.
Y bueno, o sindical o de la seguridad social, que ahí se ingresa a PAMI o SEP, que son las que no, las que han tenido aumentos mínimos o no han tenido en el 2020.
Bien, perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública y, bueno, también este informe, ¿no?, que nos ha dado. Que tenga muy buen día.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos con el doctor Rodolfo Torres, coordinador médico de ACLICSA, la Asociación de Clínicas Argentinas, que va justamente contándonos acerca de cómo viene la segunda ola o esta circulación en los contagios.